para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de Unicauca Estéreo 104.1 FM y también a través de la Red de Radios Universitarias de Colombia. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre la participación y el apoyo de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre, el cual sabemos que va a ser de mucho interés para todas las personas que están encargadas de la crianza de los niños y adolescentes. Y este tema es el suicidio en la niñez y en la adolescencia. Para eso nos acompaña Analicia Andrea Ortega Narváez, ella es residente de pediatría de la Universidad del Cauca, y Alexandra Campo, nuestra compañera de trabajo, fonoaudióloga, docente del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad. Buenos días, Alicia. Buenos días, Alexandra.
Buenos días. Buenos días.
Doctor Narváez, doctora Alicia, y buenos días a todos nuestros oyentes.
Bueno, cuando hablamos de suicidio, que pues tiene mucho que ver con un tema que hemos tratado también en este programa, como es la parte de la depresión en niños y adolescentes. Este vemos que es un tema fundamental, ya que nos damos cuenta que las cifras de niños y de adolescentes que se suicidan han venido incrementándose paulatinamente a nivel mundial y especialmente en nuestro país y en nuestra ciudad, en Popayán. Uno escucha mucho y ve en el hospital mucho niño y adolescente que han tenido intento de suicidio o inclusive que ya se han suicidado. Por esto quisiera que Alicia nos comente un poquito qué es el suicidio y qué tan frecuente es en nuestro país, en Colombia.
El suicidio es el evento final de una eventos que se denomina conducta suicida y se dan de manera progresiva. Inicia con ideas de morir. De esta forma, lo primero que sucede es la ideación suicida, que es el conjunto de pensamientos que expresan el deseo intencional de morir. Aquí debemos estar muy pendientes a cualquier expresión o manifestación de nuestros niños que nos haga pensar en que ellos quieran morir. Posterior a esto, se siguen los planes suicidas, que ya implican la elaboración de un plan para realizar el acto suicida, identificando métodos, lugares, momentos, la consecución de los insumos para hacerlo, elaborar, por ejemplo, notas o mensajes de despedida. Después de esto ya se sigue el intento de suicidio, que ya es la ejecución del plan con intencionalidad de hacerse daño propio, el cual, si termina en muerte, ya se denomina un suicidio consumado. Quiero mencionarles también otros actos que son similares al suicidio, que son los gestos de suicidio o parasuicidio, los cuales son un conjunto de conductas voluntarias, es decir, intencionales, que se ponen en marcha con el fin de hacerse daño físico y cuyas consecuencias son el dolor, por ejemplo, la desfiguración, la mutilación o el daño de alguna parte del cuerpo, pero sin intención de acabar la vida. Dentro de esto se encuentran el cutting, la sobredosis de medicamentos, pero sin intención de muerte, las quemaduras. La intencionalidad de este no es la muerte, sino el deseo de conseguir algo, para lo cual la persona cree que no dispone de otros recursos, por ejemplo, para llamar la atención. Ahora, respecto a la frecuencia, el suicidio es un grave problema de salud pública. Durante el 2015 se registró un poco más de 2.000 suicidios en Colombia, 10% más que el año inmediatamente anterior. Esto es casi un 30% más que el promedio de los últimos 9 años. Y en niños y adolescentes es la segunda causa de muerte entre los pacientes de 10 a 24 años. Según datos del DANE, en el año 2015, el 14% del total nacional de suicidios ocurrió en nuestra población pediátrica, o sea, nuestros niños y adolescentes.
Creo que aquí nos quedan dos cosas muy claras. Primero, es la magnitud de las cifras, ¿no? Porque hay mucho niño y adolescente que está o tiene intento de suicidio o que se, definitivamente se están suicidando. Y la otra cosa es que no es un evento tan súbito, o sea, no es que el niño o el adolescente súbitamente dijo yo quiero morirme y ya, me voy a, hacer esto, sino que es un proceso que es muy, muy progresivo, es un proceso muy progresivo en el cual, digamos, ya se empiezan a presentar ciertos síntomas, el muchacho o la muchacha empieza a mostrar ciertas señales de que pues esto va a venir, ¿no? Entonces yo quisiera saber, Alicia, porque pues, realmente estas cifras son alarmantes, y que nos comentes un poquito cuáles son las causas o factores de riesgo para que un niño o adolescente intente suicidarse.
Claro que sí, doctor. En realidad existen múltiples causas o más bien factores de riesgo que llevan a que un niño o adolescente intente suicidarse. Dentro de estas les mencionaré algunas y muchas veces los factores se suman para llegar finalmente al desenlace fatal. El primero y más importante es el intento de suicidio previo, pues una persona que previamente ha intentado suicidarse tiene un riesgo mucho más alto de presentar un nuevo suicidio. En un estudio que se realizó en nuestro país, en Colombia, se estableció que después de un año de un intento de suicidio, un adolescente tiene un 2% más de riesgo de suicidarse y 10 años después este riesgo es de un 5% aproximadamente. Están también los trastornos mentales y el abuso de sustancias psicoactivas. No todas las personas que se intentan suicidar tienen un trastorno mental, ni todas las personas con trastorno mental cometen intento de suicidio. Sin embargo, sí existe un mayor riesgo si se padecen trastornos mentales, como por ejemplo depresión, ansiedad, el trastorno bipolar, trastornos de la conducta, y por supuesto si se es consumidor de alcohol o de sustancias psicoactivas. También está la violencia intrafamiliar, que es un factor muy relacionado, que si este no existe, por el contrario, ya constituye un factor protector o preventivo. La violencia sexual es otro factor muy importante y en el Cauca se ha visto que muy relevante. También están los antecedentes familiares y la parte genética, pues se ha visto que hijos de padres que intentaron suicidarse tienen un riesgo mayor de cometer intentos de suicidio. Los problemas escolares, aquellos que tienen que ver con el mal rendimiento académico, trastornos de aprendizaje, también tienen relación. También están los conflictos y problemas con las parejas. Este factor es muy importante en los adolescentes, en quienes vemos con frecuencia que cometen intentos de suicidio tras rupturas amorosas o peleas con sus parejas, con sus novios o novias. Enfermedades crónicas también se ha visto relación. Por ejemplo, los síntomas o secuelas de una enfermedad crónica como el dolor, que hayan perdido movilidad, o enfermedades de mal pronóstico que requieran manejos prolongados son factores de riesgo también. El suicidio de una persona cercana en algunas ocasiones se ha visto que motiva sobre todo al adolescente a querer suicidarse, que conozca de algún evento de suicidio cercano a sus amigos o a sus familiares y quieran repetir esta misma conducta. Y finalmente el conflicto armado interno y el conflicto que en nuestro país pues es tan importante y es un factor de riesgo para el suicidio.
Qué importante lo que acabas de decir, Alicia, porque vemos que siempre detrás del suicidio hay algún trastorno dentro de la parte de la salud mental, ¿no? Y es que definitivamente por cualquiera de las causas que tú mencionas, la persona, o en este caso el muchacho o el niño, pierde la real noción del valor de su vida y busca una salida desesperada, digamos, a este sufrimiento o a esta situación que está presentando. Claro, obviamente también esto se ve agravado pues, por toda la parte de los medios de comunicación modernos. Sabemos que hay grupos en Facebook y en diferentes redes sociales donde prácticamente les indican a los muchachos cómo se deben suicidar, qué deben hacer. Entonces pienso que si tenemos una base y los niños están en una base de salud mental alterada y los niños tienen acceso a todo este tipo de información, pues esto va a ser sumamente grave, ya que va a impedir que ellos tengan una visión objetiva. Y fuera de esto, si no hay un apoyo familiar, si hay problemas dentro de la familia, si además farmacodependencia, cualquier otra situación, pues esto es bien, bien importante, ¿no? Yo quisiera que Alicia, pues ya que hemos hablado de lo que es el suicidio, de la magnitud, de los factores que predispone al suicidio, y teniendo en cuenta estos factores, ¿qué debe hacer un padre o cuidador si piensa que su hijo tiene ideas o planes de suicidio?
Sí, bueno, puede ser difícil saber si un niño o adolescente tiene ideas de suicidio, ya que muchas veces no las manifiestan verbalmente a sus padres o sus cuidadores. Es importante estar muy atentos para poder prevenir. Si los padres notan que su hijo expresa ideas o sentimientos de querer morir, o habla mucho sobre morir, o cómo se solucionan los problemas a través de la muerte, y además, y muy importante, si presenta alguno de los factores de riesgo mencionados, debe llevarlo a consultarse al pediatra, psiquiatra infantil o el médico más asequible. También debe consultar si encuentra lo que hemos llamado para suicidio, cutting, pues también se trata de conductas de autolesión y también hay que tener cuidado con ellas. Si el niño comete ya un intento de suicidio, o sea, ya elaboró la idea, el plan y cometió el intento, debe consultar inmediatamente a urgencias para que sea estabilizado, o incluso así el intento de suicidio haya sido frustrado, no ocasione síntomas graves o fatales, debe consultar urgencias, pues un intento de suicidio debe ser tratado tanto en la parte física como mental, ya que es el principal factor de riesgo para un nuevo intento de suicidio.
Esto es muy importante, ¿no? Porque eventualmente, por ejemplo, si hay un intento de suicidio que no desemboque en un suicidio efectivamente, pues de pronto por los estigmas sociales que puedan causarse o inclusive por miedo a que el muchacho haga algo, los padres pueden dejar de consultar o pueden minimizar, ¿no? Y pensar que ellos mismos pueden tratar de manejar esta situación, y eso no es así. Definitivamente, si existe un intento de suicidio o ya veíamos algunos signos, el cutting y las otras sintomatología o manifestaciones que presentan los muchachos, los padres deben consultar donde un psiquiatra infantil, ¿no? O un psiquiatra, pues, porque solamente de esta manera se va a poder ayudarlo a este muchacho para que no vaya a cometer un grave problema. Y también obviamente ya el psiquiatra y la psicóloga o el psicólogo va a entrar a determinar también un trasfondo social que puede existir, porque no es solamente problema del niño, sino que también es problema de toda la familia. Puede haber un trasfondo de maltrato familiar, puede haber un trasfondo de violencia intrafamiliar, de farmacodependencia en el muchacho, inclusive algún problema también de adicciones dentro de la familia. Entonces, creo que esto es sumamente importante. Alexandra, hemos hablado ya de estas partes del suicidio, pero cuéntanos un poquito cuáles son los métodos más usados por los niños y adolescentes para suicidarse.
Bueno, doctor Narváez, los métodos de suicidio entre jóvenes y adolescentes pueden variar dependiendo de sus condiciones, de lo que tenga el chico a su alcance también, y también de cómo el niño lastimosamente desea su muerte, ¿sí? Porque ahora pues también vemos que esta se promueve por los medios virtuales. Se encontraron como frecuentes cortar puntos de concentración elevada de la sangre, o sea, donde esta información ya los niños la tienen con facilidad para así morir pues desangrados, tomar altas cantidades de algún medicamento para morir pues por una sobredosis. En estos casos pueden ser los medicamentos que toman sus padres o los medicamentos de pronto que a veces tienen los mismos niños. Las caídas de alturas exageradas, el ahorcamiento también, o sea, es algo que se encuentra con frecuencia, y las intoxicaciones con otro tipo de sustancias. Estas pues entre las más frecuentes. El uso de armas, cuando hay armas en la casa, es algo que los niños también pues tienen a su alcance y pueden emplear para ocasionar su muerte.
Creo que quiero resaltar algo ahí que uno lo ve con relativamente frecuencia y creo que sería como a nivel hospitalario lo que más uno encuentra, que es la ingestión de sustancias tóxicas, ¿no? Creo que con mucho sobrepasa los otros intentos de suicidio, venenos para estos plaguicidas, sustancias que se utilizan para matar plagas, para matar ratones, por ejemplo, también se utilizan mucho por parte de los jóvenes. Entonces esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Alicia, ¿tú nos querías comentar algo adicional?
Sí, realmente quería comentar que los medicamentos también constituyen un riesgo. Dejar medicamentos en cualquier parte, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque se ha convertido en uno de los métodos también muy usados por los niños y adolescentes, sobredosis de acetaminofeno, de las pastillas que consumen los papás, de los antihipertensivos, bueno, todo esto. Entonces realmente esto tenemos que tener mucho cuidado.
Sí, creo que es una aclaración bien, bien importante la que nos hace Alicia. Bueno, pues hemos visto que el suicidio se presenta, o sea, tiene manifestaciones previas ya a la presentación en sí del intento de suicidio. Hemos visto que hay un trasfondo para esta patología de tipo mental. Y hemos visto cuáles son los medios que utilizan más frecuentemente los niños y adolescentes para suicidarse. Pero entonces, ¿por qué no vamos un poco más allá, Alexandra? ¿Y por qué no les comentamos a nuestros oyentes cómo es posible prevenir el suicidio en esta población y cuáles son los factores protectores del suicidio para niños y adolescentes?
Bueno, pues yo les comentaba que había puesto una pregunta y voy a leer la respuesta de un adolescente. Entonces me dice textualmente, ¿no? Este se puede llegar a prevenir ya sea charlando o acabando con la incomodidad del niño o adolescente. Esto puede requerir terapia, pero hay niños que a pesar de no recibir apoyo logran salir por voluntad propia, pero torturándose mucho, quedando susceptibles y adaptando un comportamiento hostil hacia las demás personas como modo de defensa para no mostrarse vulnerable o débil. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en esa respuesta? Que definitivamente los niños siempre envían, como decir, mensajes a los padres, pero que de pronto estos no son bien interpretados y mensajes pidiendo ayuda, ¿no? O sea, diciendo me está pasando algo, y que de pronto la mala interpretación de un padre o el no entender ese mensaje puede hacer que no pues brinde ayuda oportunamente. Les voy a comentar ahora también el resultado de una revisión pues, de varios estudios que se realizaron y creo que saca una buena conclusión. Respecto a las variables que fomentan la resiliencia, los resultados de la revisión realizada muestran que el autoconcepto positivo, entendido como la valoración positiva que hace el mismo adolescente de sus propias habilidades, capacidades y actitudes, se contempla como un aspecto clave. O sea, que el niño, ayudarle al niño a que vea todo lo positivo que él tiene en su misma vida. La autorregulación y la flexibilidad cognitiva, entendidas como la capacidad de un adolescente para responder adecuadamente a las exigencias del entorno, esto también me pareció muy importante, porque es que, por ejemplo, casi que el centro de la vida de los niños se ha vuelto el colegio, ¿cierto? Entonces, si un niño va mal en el colegio, es como si toda su vida está mal. Entonces, darle apoyo en ese sentido se vuelve algo también muy importante. Y bueno, hay algo también que vi, es la importancia de que a nivel estatal se puede prevenir el suicidio, que esta es una importante labor dentro de todos los programas de salud y se tienen que considerar las investigaciones en salud pública para diseñar y promover programas de prevención dentro de las instituciones sociales, las instituciones de salud y las instituciones educativas.
Creo que lo que ha comentado Alexandra es muy importante. Antes de empezar el programa estábamos hablando un poquito sobre la parte de políticas públicas. Sin embargo, pues nosotros tenemos una situación social bastante, bastante compleja, ¿no? O sea, hay inequidades muy grandes, hay problemas de salud mental bastante importantes y por eso dentro de la parte de lo que compete al Estado, porque el cuidado de los niños, acordémonos que tiene corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado. Dentro de lo que lo compete al Estado tiene que haber unas políticas precisamente a este respecto, porque es un problema de salud pública, ¿no? Ahora, es obvio que, digamos, dentro de estos factores protectores un entorno familiar adecuado es fundamental. Y yo sí, en este sentido, quisiera preguntarle a Alexandra, ya de que hemos hablado de la parte de prevención, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los padres para evitar que sus hijos cometan un acto suicida?
Bueno, pues hay unas recomendaciones precisas. Una es: no permita que la depresión o la ansiedad de un niño o un adolescente aumente sin control. Esto hace referencia a que siempre hay una manifestación y que los padres debemos estar atentos a eso. Que no podemos esperarnos a que nuestros hijos nos digan, tengo un problema, no, sino que debemos aprender a leerlos aunque no estén hablando. Y a esto hace referencia a la segunda recomendación, y es escuchar a su hijo adolescente, o sea, incluso cuando no está hablando, o sea, leerlo, saber un comportamiento. Si es un niño, es normal que un niño se aísle un día, dos días, pero ya si esto pasa una semana, más días, pues bueno, no podemos pasar desapercibido un cambio en este sentido. No ignorar las amenazas de suicidio como un melodrama típico de los adolescentes. Ahora la doctora Alicia nos contó algunas manifestaciones, entonces entender y hacer conciencia de que estos son unos intentos o unos comportamientos que nos están diciendo que el niño puede llegar a tener una conducta suicida como tal y consumar, pues, tristemente este hecho. Busque ayuda profesional de inmediato, lo que nos decía el doctor Narváez, o sea, nosotros como padres no estamos en la obligación de saber manejar todas estas situaciones, y el ideal es que busquemos ayuda de un profesional, como lo decía el de un psiquiatra infantil. Yo en este sentido también recomendaría la lectura, es impresionante, o sea, realmente hay mucha literatura que puede ser importante para los padres. Comparta sus sentimientos, anímelo para que no se aísle de la familia y los amigos. A veces toca inventarse actividades, ¿sí? No es fácil, o sea, si usted le dice a un hijo, camine, conversemos, créame que lo más probable es que no le va a decir nada. Pero si lo invita a realizar una actividad, a que lo, bueno, en este momento estamos compartiendo más tiempo y de pronto se presta para hacer otras cosas, ¿no? Hablábamos la semana pasada de hacer juegos, hacer alguna obra artística, pintar, y bueno, cuando los escenarios cambien, salir a comprar, arreglar el carro, ir a poner la gasolina, o sea, pedirle que lo acompañe en otras actividades. Le brinda al niño, al joven, expresarse, ¿sí? No es decirle, ven, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? No, es hacer cosas juntos, y por eso yo sí sigo defendiendo que aunque se defiende mucho la idea de la calidad del tiempo, también es importante la cantidad del tiempo, o sea, pasar tiempo con los hijos, pues es necesario. Y recomendar ejercicio. El ejercicio activa le mejora el estado de ánimo al niño, lo aleja pues también de estar expuesto a otra información que puede promover este tipo de conductas suicidas. También el tema de la autoexigencia, ahorita hay mucha exigencia para los niños, y como hay tanta globalización es más fácil que los niños, nosotros pues teníamos como puntos de comparación y referencia nuestros amigos cercanos, ahorita no, los niños se comparan con niños que están en otros países, que están en otras situaciones económicas, bueno, y que es más, se comparan con niños que están mostrando una vida falsa, porque nosotros sabemos que las redes sociales solo muestran una cara de la vida de una persona. Entonces, si yo veo un niño o me comparo con una persona por lo que veo en redes sociales, pues casi que siempre voy a perder, porque nadie en sus redes sociales va a mostrar su aspecto funesto, sino que mostramos es los momentos ideales. Entonces, esto de pronto los niños no lo pueden digerir, no lo pueden interpretar, y se están poniendo estándares muy altos para sí mismos, que los puede llevar fácilmente a pensar que no, pues que no son valiosos, que no sirven para nada, y tomar una decisión de estas. Bueno, pues leer una de las respuestas que encontré en este sentido, y es: no sean cansones, o sea, es un mensaje para los padres. Ustedes no lo saben todo, no todos los niños son iguales, y los problemas se infravaloran. Resulta que tú no sabes por qué tu hijo es así. Que tu hijo tenga un problema por estar mucho tiempo en las redes no dice que es solo su culpa. A lo mejor su realidad lastimosamente no le gusta. Sea cual sea la razón, el problema debe atenderse. Si no lo hicieras, bueno, aquí tiene como un error. Si no lo hicieras, ¿cómo decir que vas a arreglar la fractura de un niño? Porque él mismo la causó por subirse donde no debe. Entiendo yo que la interpretación que yo le hago, pues es que obviamente los padres siempre podemos pensar que como que ya tenemos claras todas las situaciones y no darle valor a estas manifestaciones que están presentando los niños.
Bueno, quiero agradecerle a Alexandra y Alicia por habernos acompañado en este programa, y como siempre, pues me despido de ustedes, estimados oyentes, Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría, y agradeciendo igualmente los servicios técnicos de Cristian Cuellar. Nos encontramos en un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.